de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reconoce que la pandemia del COVID-19 está fuera de control. Se reportan 937 nuevos contagios y otras 4 muertes.
Se dispara el número de niños contagiados en Cuba por el coronavirus, alertando a la población.
Concluye proceso de instrucción penal contra joven que se manifestó con un cartel en La Habana, preso desde el 4 de diciembre.
Cuba lanza aplicación para conectar a las víctimas de violencia de género con autoridades para su defensa y ayuda.
Estados Unidos revierte una de las políticas de la administración anterior sobre inmigración, permitiendo la entrada a los primeros miles de solicitantes de asilo que esperaban en México.
Y la Iglesia Católica de Nicaragua pide al régimen de Daniel Ortega reformas electorales que garanticen en noviembre comicios justos y transparentes.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 20 de febrero del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella, y la producción, Luis Covarrubias. Y comenzamos con noticias de Cuba. Cuba reportó este sábado 4 muertes y 937 nuevos casos de COVID-19 en otra jornada desfavorable que evidencia el descontrol de la enfermedad en la isla, especialmente en La Habana, con la cifra récord de 527 casos en un solo día.
La isla acumula ya 43.484 contagios y 291 fallecimientos a causa de la pandemia.
El Ministerio de Salud Pública informó que 19.907 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica. De ellos, 3.391 sospechosos de haber contraído el virus, 11.669 en vigilancia y 4.947 confirmados activos.
El número de enfermos que se atienden en las terapias intensivas sigue siendo alto, con 59 pacientes confirmados en el día, de ellos 28 críticos y 31 graves, según el MINSAP.
En otra noticia, el elevado número de niños contagiados con el COVID-19 en Cuba dispara las alarmas en madres en la isla. El colega Tomás Cardoso tiene la información.
Este jueves, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que se mantienen hospitalizados 647 casos positivos de COVID-19 en edades pediátricas. Por su parte, autoridades del Ministerio de Salud Pública en la isla anunciaron que el ensayo de las vacunas de producción nacional Soberana 1 y 2 se iniciará en menores de edad a finales de este mes. Al respecto, madres cubanas alertan sobre los peligros a que están expuestos los niños por el rebrote de la pandemia en el país y expresan su desacuerdo ante el plan gubernamental de vacunar a menores como una medida preventiva contra la propagación del COVID-19. En el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, Yelinei Lescalle, ante el aumento de los casos, decidió no llevar más el niño menor a la primaria.
La provincia ha desatado fuertemente. En el aula de mi niño pequeño hay 29 niños. Esos niños están juntos ahí todos. Ahí ellos se quitan en los obuscos, no hay seguridad. Yo no vacunaría a mis hijos con una cosa que yo no sé si es segura, ¿me entiendes?
Desde la capital agramontina, Lady Tavares nos cuenta que los niños están en riesgo por la falta de higiene y las aglomeraciones.
No, para nada. Yo no voy a dejar que los toquen. toquen, los niños no van a ser conejillos. Lo que nosotros tenemos que cuidarlo. Aquí tienes que caminar todo Camagüey para conseguir algo súper caro. Y si los niños no están en la escuela, ¿con quién lo puedes dejar?
La periodista espirituana Aymara Peña González destaca que allí siguen abiertas las escuelas.
Tengo terror a todas las vacunas porque no confío para nada en la calidad y las condiciones de conservación de estas vacunas, ni tampoco el proceso de elaboración.
Cariat Herrera es madre de una menor y está embarazada. Vive en Caimanera, Guantánamo, y afirma que ella seguirá las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Mira, mi temor es vacunar a mi niña, que es menor de edad. Yo no estaría de acuerdo. Me toca consulta y aquí no ha venido todavía ningún médico.
Dairis González Ravelo es cuentapropista, reside en Morón. Sobre la posibilidad de vacunar con la soberana a sus hijos, señaló.
Obviamente no lo voy a hacer porque la salud de mis hijos está primero que todo. Hay que salir con los niños obligados para la calle porque hay que buscarle comida.
Sorania Cruz Rosales, madre de tres hijos desde Velasco Holguín, se opone a la vacunación de sus hijos con el fármaco cubano.
Bueno, yo me niego totalmente en vacunar a alguno de mis hijos con este tipo de vacuna.
Y desde Santi Espíritus, Yanela Lucía Reyes desconfía del sistema de salud cubano y no vacunará a su hija menor.
No, yo no la voy a vacunar. No confío en esa vacuna y no estoy de acuerdo. Yo como madre estoy muy preocupada al respecto de las vacunas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y concluye el proceso de instrucción penal contra el joven que se manifestó con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana. Se trata de Luis Robles Elizástegui, preso desde el 4 de diciembre en el Combinado del Este. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El órgano de instrucción penal concluyó la fase preparatoria del expediente contra el prisionero político Luis Robles Elizástegui.
Este jueves, en reunión con su abogado, él mismo me hizo saber que ya terminó el proceso de investigación para Luis, por lo cual ya cerraron su expediente y será trasladado a esa fiscalía.
Explicó Landy Fernández Elizástegui, hermano del detenido. A partir de aquí se iniciará la fase intermedia en la que la fiscalía elaborará las conclusiones acusatorias para presentar el expediente al tribunal solicitando la apertura a juicio oral.
Estando en fiscalía será analizado nuevamente y basándose en la prueba de la investigación y teniendo en cuenta la solicitud de cambio de medida determinarán la causa por la cual juzgar a Luis, ya que hasta el momento no presentan pruebas contundentes para juzgarlo por los cargos de los cuales se lo acusa. Otros actos en contra de la seguridad del Estado.
El joven permanece bajo una medida cautelar de prisión provisional a la espera de un juicio por supuestos actos contra la seguridad del Estado. A principios de este año se le negó una solicitud de libertad bajo fianza. Su casa en el cerro fue objeto de un registro y le fue ocupado el teléfono celular, presuntamente para rastrear alguna prueba de que tenía vínculos con organizaciones radicadas en el exterior. Robles, que no es miembro de ningún grupo opositor, se manifestó con un cartel el pasado 4 de diciembre en el Boulevard de San Rafael de La Habana, en el que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde La Habana, la periodista independiente Camila Acosta, a través de un Facebook Live, hizo algunas consideraciones acerca de la denominada tarea de ordenamiento, proceso puesto en práctica por las autoridades cubanas desde el comienzo del 2021. Según Acosta, en Cuba se ha incrementado el número de personas de la tercera edad pidiendo limosnas en las calles y tomando el suicidio como opción debido a la falta de alimentos.
Transmitir. Cada vez que se habla de la economía en Cuba, de esta llamada tarea ordenamiento, la unificación monetaria, hay algo que a mí me parece sintomático y es esas imágenes cada vez más recurrentes en Cuba de ancianos pidiendo limosnas en la calle. Hace poco una amiga me comentaba de algunos ancianos que por su barrio acá en La Habana se habían incluso suicidado por falta de alimentación. Y respecto a estas tiendas en dólares, se abrieron a mediados del pasado año en medio también de la crisis por este coronavirus y respondió no a una necesidad del pueblo sino a la necesidad del propio régimen de recaudar dólares y para ello utilizaron por supuesto las remesas, que es actualmente una de las principales entradas de divisa. Y quiero remitirme a un dato de una encuesta por supuesto simbólica. Esta encuesta desarrollada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace aproximadamente unos 5 meses dio como resultado que menos del 30% de los cubanos reciben remesas del exterior. ¿Qué sucede entonces con más del 70% de cubanos que no reciben remesas del exterior y por tanto no recibe dólares. No tiene entonces con qué comprar en las tiendas en dólares, que es donde se ha centrado la mayor cantidad de productos de aseo, de alimentos. Es decir, más desigualdad, más discriminación, más pobreza.
Y Cuba lanza la aplicación Directorio BBG con el objetivo de conectar a las víctimas de violencia de género con unidades policiales, sedes de la Fiscalía y de la Federación de Mujeres Cubanas, donde según la prensa oficial, las féminas violentadas encontrarán recursos para su atención.
La aplicación, creada en colaboración con estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas y con el apoyo de la Federación de Mujeres y el Fondo de Población de Naciones Unidas, contiene un directorio telefónico de estas entidades del Estado.
Algo que no es suficiente, según dijo a Radio Martí la activista Marta Della Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba.
Nosotras desde la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba siempre vamos a celebrar toda iniciativa que sea en beneficio, ¿no?, de la protección de la mujer víctima por violencia doméstica. Pero válido recordar que también desde nuestras organizaciones se ha venido trabajando durante todo el 2019-2020 con líneas de ayudas telefónicas, claro, desde la independencia, quizás con menos alcance, pero sí hemos desarrollado nuestra labor en este asunto, ¿no?, de tener una línea de ayuda para hablar con víctimas, y es parte de la labor que venimos haciendo. Pero también lo que nosotras nos llama la atención, y esto es una recomendación una vez más hacia el Estado cubano y hacia la Federación de Mujeres Cubanas, que se tome en cuenta que en el actual cronograma legislativo seguimos estando fuera sin la discusión de una ley de género en Cuba, y que hasta el 2028 pues entonces no tendrían en cuenta sobre ello. ¿De qué nos sirve entonces, de qué le sirve al Estado cubano haber realizado una aplicación de esta magnitud con el apoyo de la Universidad de Ciencias Informáticas de la UCI y todos los apoyos que desde el Estado se puede dar, si realmente no existen en Cuba las casas de refugio como las estamos pidiendo, y aparte de eso no hay una ley de protección para la mujer?
Una ley de bienestar animal será aprobada antes del que finalice el mes de febrero, según dijeron funcionarios del Ministerio de Agricultura a protectores de animales que se plantearon en la mañana de este viernes, o se plantaron en la mañana de este viernes, frente a esta entidad gubernamental en La Habana. Radio Martí conversó del tema con Lady Laura Hernández, activista por los derechos de los animales, quien desde la ciudad de Santa Clara estuvo al tanto de los acontecimientos.
El acuerdo al que llegaron fue de que, una vez más, volver a decir todos los planteamientos de los animalistas, que ya los han dicho muchas veces con respecto a la ley, y ellos asegurar que en febrero, antes de que acabara febrero, ya la ley iba a estar vigente. Hasta por el noticiero lo pusieron. Parece que como todos los medios independientes enseguida cubrieron la noticia, ellos decidieron ponerlo por el noticiero como una reunión con los animalistas, no una manifestación frente al Ministerio de la Agricultura.
Tal y como precisó la activista Lady Laura Hernández, los medios oficiales de inmediato dieron a conocer la reunión con los animalistas, pero omitieron que estos habían protestado pacíficamente momentos antes frente al Ministerio de Agricultura. Tampoco hablaron de que fueron arrestados durante los hechos el periodista independiente Héctor Ruiz Valdés Cocho y la protectora Marilyn Cruz Acosta. Y pasamos a noticias de Estados Unidos.
Estados Unidos alcanzó este viernes 28.006.772 casos confirmados de coronavirus y 495.816 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con el reporte de CNN.
California es ahora el estado más golpeado por la pandemia, con más de 48.500 muertos, seguido por Nueva York, que registra más de 46.600, Texas con cerca de 42.000 muertos y la Florida, que ya supera los 29.600 fallecidos.
En cuanto a contagios, California suma más de 3.500.000 casos, le sigue Texas con más de 2.590.000 y tercero es la Florida con más de 1.850.000.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pronosticado que en febrero se superará el 500.000 de fallecidos y que en total morirán más de 600.000 personas por el coronavirus.
Hasta hoy han sido distribuidas más de 78 millones de vacunas y han sido vacunadas más de 59 millones de personas en los Estados Unidos.
En otra noticia, el gobierno del presidente Joe Biden está revolucionando las políticas migratorias de Estados Unidos. Además de la ambiciosa reforma propuesta en el Congreso, la manera de procesar las solicitudes de asilo, los cambios en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para la detención y para deportar a indocumentados. El colega Jacopo Lucy nos informa desde Washington.
La administración Biden este viernes empezó a desmantelar una de las políticas de inmigración más duras y controversiales de la era Trump, los protocolos de protección de migrantes o MPP. De hecho, esto permitirá ya que un limitado número de solicitantes de asilo accedan a Estados Unidos, donde sus casos serán escuchados en las cortes sin tener que esperar forzosamente en México en condiciones que demostraron ser muchas veces peligrosas o deplorables. El primer puerto de entrada que abrió fue San Isidro, en California, mientras otros seguirán en las siguientes semanas.
La política del gobierno es proteger nuestra seguridad nacional y fronteriza, responder a los desafíos humanitarios en la frontera entre los Estados Unidos y México y asegurar la salud y la seguridad pública.
Bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias, la administración estima procesar las solicitudes de 25 mil personas que aún tienen casos de MPP activos, de los 65 mil a quienes se negó entrada a Estados Unidos. El proceso será lento, dicen las autoridades, para desincentivar la venida de nuevos inmigrantes, y advierte que quien se presente sin tener un expediente ya abierto será expulsado. Entre tanto, después de 4 años de la gestión inmigratoria del expresidente Trump, la administración Biden anunció el jueves nuevas pautas que se espera limiten drásticamente los arrestos y deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La nueva guía dirige a los agentes y funcionarios de ICE a centrarse en los no ciudadanos que recientemente hayan cruzado la frontera ilegalmente o que se consideren amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública, para decidir a quién detener, arrestar y deportar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó el viernes las instalaciones de la farmacéutica Pfizer, donde se reunió con trabajadores para hablar sobre el trabajo de producción masiva que se realiza para satisfacer la demanda de dosis requerida en Estados Unidos contra el COVID-19. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió la planta en Kalamazoo, de Michigan, de la farmacéutica Pfizer. Esta compañía ha garantizado la distribución de la vacuna contra el COVID-19, proporcionando millones de dosis para inmunizar a la población estadounidense. Allí el presidente indicó que su administración se soporta en la ciencia para la lucha contra el coronavirus.
Es un milagro de la ciencia y las mentes brillantes que tenemos a nuestro alrededor, y ahora tenemos un segundo milagro, que será producir cientos de millones de dosis. Déjeme decirlo nuevamente, cientos de millones de dosis. Vine aquí porque quiero que el pueblo estadounidense comprenda el trabajo extraordinario que se está realizando para asumir los desafíos operativos más difíciles que esta nación haya enfrentado.
Entre tanto, los pasos de avance de la comunidad científica contra el COVID-19 se enfocan en este momento en la vacuna. Precisamente Pfizer anunció la realización de pruebas clínicas en mujeres embarazadas, suministrando dosis a mayores de 18 años de edad con gestación entre 24 y 34 semanas. Además, un estudio israelí ha demostrado que esta fórmula en su primera inyección puede alcanzar hasta un 85% de efectividad en ensayos reales con personas expuestas a COVID clínico o COVID sintomático. La empresa Pfizer afirmó que en su primera dosis la efectividad alcanzada en ensayos clínicos era de un 52%. En la segunda inmunización se lograba el 95%. De acuerdo a los expertos, el resultado de la investigación israelí es favorable en escenarios sin acceso inmediato a las dosis recomendadas de vacunas. El estudio se hizo con la participación de más de 7.000 personas vacunadas, en su mayoría jóvenes y saludables. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó su primera aparición en la escena mundial para reafirmar su compromiso con el multilateralismo. Nuestro corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
En un discurso virtual, el presidente Biden presentó una estrategia radicalmente diferente a la política exterior del expresidente Trump.
I know the past few years have strained and tested.
Dice Biden que sabe que los últimos años han causado tensiones y puesto a prueba la relación transatlántica, pero Estados Unidos está decidido a volver a comprometerse con Europa y recuperar su posición de liderazgo y confianza. Biden se dirigió a la Conferencia de Seguridad de Múnich después de reunirse de forma virtual con los líderes del G7. Expresó que estamos en medio de un debate fundamental sobre la dirección futura de nuestro mundo, que está entre quienes sostienen que la autocracia es el mejor camino a seguir y quienes entienden que la democracia es esencial para enfrentar esos desafíos. Opinó que es un punto de inflexión y que cree con cada gramo de su ser que la democracia debe prevalecer. Asimismo, señaló que Estados Unidos está totalmente comprometido con la OTAN y su principio de que un ataque a un miembro de la Alianza Atlántica es una agresión a todos. Biden también se pronunció sobre los desafíos económicos y de seguridad nacional que plantean Rusia y China, así como la guerra de dos décadas en Afganistán, donde se enfrenta a la fecha límite del 1 de mayo para retirar a los 2.500 soldados estadounidenses restantes bajo un acuerdo de paz negociado por la administración Trump con los talibanes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y pasamos a noticias de América Latina. Los empresarios agrupados bajo la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, pidieron al gobierno de Nicolás Maduro que emita concesiones que les permitan operar gasolineras e importar combustibles en medio de la crisis de abastecimiento.
Los empresarios hicieron la solicitud 3 semanas después de una reunión con una comisión especial del Parlamento no reconocido de Venezuela, donde más del 90% de los diputados son oficialistas.
La propuesta solicita el otorgamiento de concesiones en condiciones transparentes a empresas privadas para actividades de refinería, expendio y demás actividades de comercialización de combustible.
Y 3 estados en Venezuela iniciaron el proceso de vacunación contra el COVID-19. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El canal del Estado de Venezuela divulgó imágenes del momento en el que el personal sanitario recibió las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V en Caracas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, puntualizó que 60 centros hospitalarios, calificados como centinelas, cuentan con congelador, equipo de personal capacitado para ejecutar el proceso de inmunización y la lista del personal de primera línea que recibirá la vacuna.
Toda esa lista de personas es una data que se ha venido levantando en las últimas semanas e incluso desde el sector privado también tenemos esa data levantada de tal manera que los primeros en recibir la vacuna de estas 100.000 dosis que llegaron de Rusia sea el personal que está trabajando.
El ministro Alvarado pidió tranquilidad y aseguró que de manera progresiva llegarán más dosis de la vacuna a Venezuela.
Si todo sale como hemos planificado, es posible que este año podamos llegar al 70% de la población venezolana, que es la meta de vacunación que tenemos para lograr una posible inmunidad de rebaño.
El médico internista y exsecretario de Salud del Estado Miranda, Gustavo Villasmil, subrayó que los términos logísticos que supone la vacunación en el país está más allá de la capacidad del Estado venezolano.
Necesitamos que sobre este tema no prevalezcan los secretos, sino que prevalezca una absoluta transparencia, porque estamos frente a un problema de vida o muerte.
Varios especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que de momento desconocen si forman parte de la data para recibir la vacuna, a pesar de formar parte de la primera línea de atención y evaluación de pacientes con COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, las máximas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua piden al gobierno de Daniel Ortega una serie de reformas electorales que garanticen en noviembre próximo unos comicios justos y transparentes. Desde Managua informa nuestro colega de La Voz de América, Donaldo Hernández.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua sentó su posición con respecto a las elecciones de noviembre. A través de un comunicado expresaron que como religiosos se suman a la aspiración de los nicaragüenses sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de comicios libres y transparentes. Organizaciones opositoras como la Alianza Cívica reaccionaron a la postura de los obispos.
Acogemos y respaldamos el llamado de la Conferencia Episcopal, en el cual nosotros nos sentimos parte de toda esta lucha, nos sentimos parte de este llamado, porque nuestra tarea como organización y como personas que queremos el cambio en Nicaragua, es demandar todas las condiciones que permitan transitar hacia un nuevo ciclo democrático.
La exigencia de la conferencia episcopal coincide con la del sector empresarial.
Crear una confianza del votante en el sistema electoral, donde hayan reformas electorales que conlleven a unas elecciones libres, transparentes y observadas, con depuración de padrón, que sean inclusivas, pero al mismo tiempo con cambios drásticos, cambios profundos en lo que es el Consejo Supremo Electoral.
Dirigentes del partido oficialista, por su parte, afirman que estos llamados son un preámbulo para invalidar su triunfo.
Los sanitarios no le tenemos miedo a la urna, la vamos a ganar y lo vamos a cachimbiar. El 7 de diciembre, el 7 de noviembre no vuelven por otra.
Nos van a decir fraude y toda esa onda, qué barbaridad, por el fraude lo ganaron.
Está previsto que en el primer semestre de este año la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista realice las demandadas reformas al sistema electoral. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y durante un foro virtual moderado por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, el periodista nicaragüense Aníbal Toruño reveló varias violaciones del régimen de Daniel Ortega contra integrantes de la prensa y periódicos en ese país.
En los edificios de 100% Noticias y Confidencial, el Ministerio de Salud de manera ilegal construye sobre las propiedades de las que nunca dieron una resolución y respondieron a sus acciones legales. Ortega contesta poniendo una lápida al derecho que Carlos Fernando y Miguel Mora que le devuelvan lo mal habido. El Estado también persigue a periodistas y utiliza el sistema judicial para censurar. Los ejemplos de Calúa, Salazar y David Quintana hace días son propios. El Estado de Nicaragua fue evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde 90 estados y miembros realizaron declaraciones y Nicaragua recibió 259 recomendaciones. El 8 de febrero de este año, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó al presidente Ortega que no cumplió con las recomendaciones que le hizo la alta comisionada. Pero aún las violaciones y secuestros a las libertades civiles han continuado así como cancelar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación. En Nicaragua somos más de 61 periodistas, staff de medios de comunicación que tienen medidas cautelares.
Bueno, amigos de Cuba, pasamos a deportes con el colega Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de este fin de semana. Y señores, este sábado tarde-noche en Australia, en Sydney, la japonesa haitiana-estadounidense Naomi Osaka impuso su ley al derrotar a la joven norteamericana Jennifer Brady y de esa forma, señores, ganó el Grand Slam de Australia por un 6-4 y 6-2 que le sirvió para levantar su segundo título en el Abierto de Australia. Ahora tiene Naomi un total de 4 títulos en los majors, después que ganó en los abiertos de Estados Unidos en el 2018 y 2020, y en el 19, o sea, en 2019, en Australia. Y señores, ya se pudo conocer este sábado que el equipo de los Yankees de Nueva York y el jardinero estadounidense Brett Gardner llegaron a un acuerdo sobre un contrato de un año y la suma de $4 millones, aunque estará pendiente de que entre el lunes y el martes de la próxima semana Brett Gardner apruebe el examen físico de rigor. En cuanto a la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, quiero señalar de que este lunes tendremos un total de 6 partidos y el actual campeón, los Lakers de Los Ángeles, jugará contra Washington y el Miami Heat, que estará rivalizando contra Oklahoma City. Tanto el Heat como los Lakers disputaron la gran final en la última temporada de la NBA. En cuanto al equipo de Milwaukee, estará jugando este domingo 21 de febrero a las 9:00 p.m. contra el Sacramento, con la presencia y como siempre del gigante cubano-americano Brook López del equipo de Milwaukee. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este y por el Oeste Utah, que perdió el último viernes su partido ante el equipo de los Clippers, pero reitero, se mantiene en primer lugar en esa zona. Y por último, señores, 3 prospectos del boxeo cubano estarán combatiendo este viernes 26 de marzo acá en la ciudad de Miami. Lista que encabeza el peleador de Guanabacoa,
Jorge Jesús Romero, invicto en 19 combates. Bueno, también aquí estará en acción el habanero Eduardo Pérez Díaz, que tiene un hoy 0.5 knockouts y un peso semicompleto de grandes perspectivas. Isaac Carbonell, de las 175 libras, que tiene 2-0 con una victoria por la vía rápida. Así que esperamos que estos tres púgiles cubanos ya en marzo próximo logren victorias aquí en la ciudad de Miami. Reiterar la noticia de que la Osaka se proclamó campeona este sábado en el torneo abierto de Australia por segunda vez en su joven carrera. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en titulares, el exilio cubano acompaña a la familia del recién fallecido poeta cubano Ángel Cuadra en su último adiós en la ciudad de Miami.
Carta enviada al presidente de los Estados Unidos pide, en caso de hacer un acercamiento con el régimen de La Habana, se reconozca a la sociedad civil independiente de ese país.
Ileana Hernández, integrante del movimiento San Isidro, denuncia en su cuenta de Facebook que Texa le ha suspendido su servicio de internet sin justificación.
Miembros de la sociedad civil cubana resaltan el contundente mensaje de la canción Patria y Vida, que pide cambios para la isla.
Autoridades electorales de Ecuador darán a conocer este fin de semana los ganadores de la primera vuelta electoral del pasado 7 de febrero.
Y la administración del presidente Biden debuta en la cumbre del G7, realizada de manera virtual en Alemania.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, hoy sábado 20 de febrero del año 2021. En esta media hora les acompañamos en la locución
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Raúl Tápares Estrellas y en la producción Luis Covarrubias. Y hacemos contacto con el colega Pedro Corzo para comentar la despedida al poeta cubano Ángel Cuadra. Pedro Corzo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy conmovido por lo que acabamos de vivir. Estamos en un cementerio donde ha concluido una breve pero muy sentida ceremonia dedicada a la memoria del insigne poeta Ángel Cuadra. Como todos conocemos, Cuadra falleció a finales de la semana pasada. Anoche se le hizo un velatorio muy sentido también, y hoy se efectuó su entierro, un entierro al que asistieron numerosas personas y en el cual hablaron dos compañeros de presidio, dos compañeros de exilio y de lucha del poeta Ángel Cuadra: Ernesto Díaz Rodríguez, que todos conocemos, y José Antonio Albertini, a quien tengo aquí. Que si me permites, le voy a preguntar brevemente qué impresión ha tenido él de la partida de Ángel Cuadra.
La impresión que tengo es que parte un cuerpo físico, pero Ángel Cuadra, por derecho propio, es un poeta incrustado en la literatura cubana de todos los tiempos. Ángel es de la estirpe de un Cirilo Villaverde, de un José Martí, de un Heredia. Ángel es uno de nuestros grandes poetas, y hoy, sepultando este cuerpo, se da inicio a la grandeza de la leyenda de Ángel Cuadra.
O sea, Albertini, queda entre nosotros Ángel Cuadra.
Repite, por favor.
Sí, que queda entre nosotros Ángel Cuadra.
Queda entre nosotros, y yo creo que mucho más allá, Alberto, trasciende. Cuadra trasciende nuestra existencia porque fue un creador magnífico y aparte una obra de vida de primer nivel, que como decía el apóstol, la obra de vida es fundamental y cumplir con esas obligaciones, y Ángel Cuadra las cumplió todo el tiempo. Albertini, como ustedes saben, fue quien sustituyó a Ángel Cuadra en la presidencia del Pen Club. Cubano en el exilio, Cuadra fue el principal promotor, el principal fundador de esta institución tan importante, que hay que decirlo, tan importante era la figura de Ángel Cuadra, que el Pen Club Internacional emitió un comunicado señalando la relevancia del poeta. Y eso está en la página del Pen Club, y es muy importante que se sepa el respeto y la admiración que Cuadra, movilizaba, la atención que Cuadra llamaba mundialmente a muchos creadores al igual que él.
Bueno, pues gracias a Albertini y al colega Pedro Corzo, y sean nuestras palabras un adiós de este noticiero del mediodía de Radio Martí a un hombre que no solamente quisimos, sino que admiramos. Que descanse en paz nuestro gran amigo y poeta Ángel Cuadra. Y pasamos a noticias. Una carta enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide que en un proceso de acercamiento con el régimen de La Habana se reconozca a la sociedad civil independiente cubana. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
El Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le solicita que, ante un probable acercamiento y restablecimiento de relaciones de su administración con Cuba, se reconozca a la sociedad civil independiente cubana y a los exiliados.
Analizando la oleada de represión y descrédito de régimen de los Castro en contra de líderes y organizaciones de la sociedad civil, en momento en que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, intenta retomar la política de Obama hacia la isla, nos conlleva a redactarle una carta al presidente de los Estados Unidos, en la que reconocemos a esa nación como abanderada y modelo a seguir para el mundo.
Dijo Juan Alberto de la Nuez, coordinador de la organización opositora, que está sentada en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.
Y esperamos de esta administración norteamericana la justeza, la seriedad y la responsabilidad de que un acercamiento sea en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Cuba y no de un equipo de gobierno.
La misiva aconseja al mandatario estadounidense que en las negociaciones se tenga en cuenta la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos, el respeto a las libertades fundamentales y a los derechos humanos y la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas. La carta fue enviada al presidente estadounidense a través de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, según confirmó a esta redacción Juan Alberto de la Nuez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el líder y la líder opositora cubana Rosa María Payá pidió este 18 de febrero al presidente Joe Biden que no otorgue beneficios unilaterales al régimen de los Castros para inspirarlos a negociar, en un artículo que publicó The Washington Post.
Biden y el Congreso no deberían hacer concesiones unilaterales, sino pedirle a Cuba que dé pasos hacia el reconocimiento de los derechos humanos. Estos pasos deben incluir la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión y respeto en la ley y en la práctica de la libertad de expresión, asociación, incluidos los partidos políticos, independientes, reunión pública y libertad económica, aseguró la activista.
Según la promotora de la iniciativa Cuba Decide, el mandatario debería responsabilizar a todas las autoridades cubanas involucradas en graves abusos contra los derechos humanos, imponer sanciones y considerar la posibilidad de utilizar la ley Magnitsky.
En otra noticia, la integrante del movimiento San Isidro, Ileana Hernández, denunció en su cuenta de Facebook que esta semana le ha sido suspendido su servicio de Internet.
La creadora de la campaña hashtag La Cola de la Libertad denunció que esta vez no solo Etexa le suspendió el servicio de Internet a ella, sino también a toda su familia. Me preocupa que Etexa nos quite el servicio en casa a todos. Pueden estar tramando algo contra mí, escribió Hernández en su perfil de Facebook.
La periodista detalló que también le cortaron el servicio telefónico. Lo de la cola los tiene muy asustados. Antes me quitaban solo la señal de Internet, pero es que ahora me dejan sin poder llamar siquiera.
Hernández también agregó y recomendó a todos estar atentos y preparados por cualquier cosa. Dijo textualmente, si yo no estoy, hagan la cola igual, no tengo que estar yo. Tienen que estar todos los cubanos dignos que desean una patria libre. Los que desean patria y vida, vayan a la cola de la libertad porque no queremos más dictadura.
La hoja de ruta de la cola de la libertad consiste en tres puntos. Restitución de la Constitución de los años 40, gobierno de transición y elecciones libres.
Es importante recalcar que esta página de Facebook, La Cola de la Libertad, ya cuenta con más de 15.000 seguidores.
En otra noticia, la opositora Yanisbel Valido, miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática en la ciudad de Santa Clara, denunció que la policía política la hostiga y amenaza con encarcelar a su hijo Yodani Blanco Valido bajo una medida de peligrosidad social predelictiva.
En varias ocasiones, Yodani Blanco Valido fue amenazado con que iba a ser llevado a prisión, ya fuera por un delito de peligrosidad social o por un delito que ellos mismos le iban a fabricar si él no dejaba la oposición, a lo cual él respondió que él no va a dejar la oposición. También le ofrecieron que trabajara para ellos, a lo cual él se negó. Temo por lo que pueda suceder a mi hijo, ya que está advertido y pretenden cumplir la amenaza, ya que ellos dicen que mi hijo no trabaja, que no estudia y es un antisocial, según dicen ellos.
En otras informaciones, miembros de la sociedad civil cubana resaltan el contundente mensaje de Patria y Vida, la canción que pide a cambios en la isla. José Luis Ramos informa.
Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, dijo que la canción Patria y Vida, interpretada por Yotuel Romero, Decemer Bueno, Gente de Zona, Michael Osorbo y El Funky, logra transmitir un mensaje de aliento y de unidad, tiende puentes. Según Escobar, Patria y Vida es una canción que ya se pasea dentro del pueblo cubano.
Creo que es importantísimo ese mensaje de unidad porque eso pone en la cabeza de los cubanos esa imagen de la solidaridad, de que hay que estar unidos independientemente de que nos parezca que la canción es buena o es mala, es el amor, la solidaridad y la unión. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Y es muy cínico que ellos estén tildando a estas personas de utilizar la canción, las letras y la música como bastión de defender ideas políticas cuando la canción protesta fue la bandera de ellos durante años.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. La canción Patria y Vida es una contraposición a la consigna revolucionaria cubana Patria o Muerte. Aborda temas que afectan la vida diaria de los cubanos, pide cambios y condena más de 60 años de represión y dignidad pisoteada. Hay referencias a la dolarización de la economía cubana en medio de la crisis que atraviesa el país. También se alude a acontecimientos recientes como la protesta del movimiento San Isidro. Según el sociólogo Dimas Castellanos, esta canción es el sentir de muchos cubanos dentro y fuera de la isla, y agregó:
lo que la música ha hecho a favor de Cuba, hablando de Cuba, levantando a Cuba dentro de Cuba y fuera de Cuba, como lo hizo Celia Cruz, que paseó la música cubana por el mundo como una embajadora excelente. Eso se va más allá de cualquier ideología, y atacar la música desde la ideología es sencillamente perder, porque el efecto que está teniendo y el efecto que va a tener es grande. Hoy yo estuve en la calle, estuve en cuatro lugares, en dos casas de familia y dos lugares más en la calle. En los cuatro lugares se habló de la canción, creo que toda Cuba ya la ha escuchado. Esa música llega, es calidad musical, va a dar mucho que hacer aquí adentro.
Porque con tu voz se van mis penas, y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cerca de tres horas estuvo detenido este viernes Héctor Ruiz Valdés Cocho, quien cubría como periodista independiente la manifestación pacífica que llevaban a cabo activistas por los derechos de los animales frente al Ministerio de Agricultura en La Habana. Valdés Cocho dijo a Radio Martí que durante el arresto las autoridades lo amenazaron con impedirle la salida del país para un curso de superación en el extranjero.
Yo me encontraba cubriendo la noticia para ADN Cuba, serían sobre las 9:15 de la mañana, cuando yo me encontraba en las afueras del Ministerio de Agricultura con el grupo de jóvenes defensores por los derechos de los animales, que estaban ahí de una forma pacífica exigiendo la pronta aprobación por la ley de protección animal. Y ya era evidente que había un operativo de agentes de la seguridad del Estado. Yo me encontraba transmitiendo en vivo cuando uno de ellos se coloca detrás de mí y me dicen en medio de la transmisión en vivo que me iban a levantar en peso. Y cuando giro para ver quién era, ya era el agente de la seguridad del Estado, que entre él y otro más me detienen y me trasladan de una manera un poco violenta hacia el carro que se encontraba, un carro Peugeot particular en la esquina del Ministerio de la Agricultura, y me trasladaron para Zapatice. Ahí en Zapatice me llevan a un cuarto de interrogatorio donde esta vez me amenazaron con prohibirme la salida del país para un buzo de superación en el extranjero. Me trataron de colocar un acta de advertencia por preparación de epidemia, a lo que yo me rehusé porque yo me encontraba a una distancia bastante aceptable de los muchachos, además que me encontraba con una mascarilla puesta, y además que yo diga que me rehuso a firmar el acta de advertencia cuando eso yo siempre lo veo muy presente. Y me liberaron sobre las 11:45, 12 del día, me liberaron y ya vine para acá, para la casa.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial, organización que de forma independiente vela por los derechos de los afrodescendientes dentro de Cuba, ha manifestado su preocupación por el pronunciamiento que hiciera el jueves el canciller cubano Bruno Rodríguez sobre el tema de la discriminación en la isla. Desde La Habana, el activista Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, así lo expresó a Radio Martí.
Vemos con muchísima preocupación el triunfalismo en las palabras pronunciadas este 18 de febrero por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la reunión ministerial sobre la eliminación del racismo, la discriminación y la xenofobia al cumplirse 20 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la cual fue celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001. Hoy se desconoce el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación, anunciado en noviembre de 2019, ante el Consejo de Ministros por el propio presidente de la República. La política oficial del Estado cubano durante mucho tiempo ha estado marcado por la ceguera ideológica frente a la discusión de este tema. No resulta saludable que desde el Estado se continúe intentando administrar la discusión de la cuestión racial sin la participación de los diversos actores involucrados de la sociedad civil y comprometidos hace más de 20 años desde la trinchera de la piel, la autoestima y la economía del conocimiento. La crisis sanitaria ha sido un soporte para poner al desnudo muchísimas desigualdades en la cual una parte significativa de los afrodescendientes aún se encuentran acorralados entre la pobreza y la indiferencia, y eso es parte de la política del silencio que ha estado imponiendo el Estado sobre este tema.
Y pasamos a noticias de América Latina. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Alamain, ratificó que la proclamación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones del pasado 7 de febrero se realizará este sábado 20 y el domingo 21 de febrero. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
Hasta este fin de semana se darán los resultados generales de los recientes comicios electorales en Ecuador. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de ese país: no vamos a permitir que se ponga en riesgo la elección de las autoridades el 11 de abril y la posesión el 14 y el 24 de mayo de asambleístas y presidente de Ecuador, afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador en una entrevista con la agencia de noticias EFE.
Cumpliremos sin mirar atrás el calendario electoral programado, cumpliendo con la ley y la Constitución. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la elección de las autoridades el 11 de abril.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, aseguró que tras la proclamación de resultados electorales de la primera vuelta, los candidatos u organizaciones políticas podrán interponer las acciones legales pertinentes que establece la ley si no están conformes. Ratificó que la proclamación de los resultados electorales se realizará entre este sábado y domingo 21 de febrero, mientras las marchas de campesinos y otros sectores continúan hacia la capital Quito. Los comuneros del Chimborazo se unieron a la marcha del Ecuarunari y del movimiento indígena para exigir al Consejo Nacional Electoral que cumpla el acuerdo de los candidatos Yacu Pérez de Pachacútec y Guillermo Lasso de Creo para un recuento de la votación presidencial de los comicios del 7 de febrero pasado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió la renuncia del ministro de Salud luego de que un periodista dijo que consiguió una vacuna contra el COVID-19 tras llamar al titular de la cartera al cual conocía de hacía mucho tiempo.
Argentina comenzó el proceso de vacunación a finales del mes de diciembre y según datos oficiales, solo cerca de 250.000 personas han recibido las dos dosis de la vacunación contra COVID-19.
El país sudamericano recién comenzó a vacunar a personas mayores de 70 años que deben aguardar su turno tras registrarse en sitios oficiales. Personal de salud también está siendo vacunado desde que llegó el primer cargamento de vacunas rusas Sputnik V.
En otra noticia, China intenta recuperar su imagen en Latinoamérica para abrirse camino y ganar influencia, en especial en países como Argentina. Desde Buenos Aires, el colega Carlos Cabanacal aborda el tema.
China utiliza una estrategia de poder global blando para captar importantes figuras del ámbito social, político y empresarial y luego ganar influencia de todo tipo en distintos países. La Argentina no está exenta de estas maniobras, como tampoco muchos países latinoamericanos. El periodista e investigador español, además asociado de Cadal, Juan Pablo Cardenal, explica a Radio Martí algunas características que utiliza China para lograr los fines señalados.
Yo creo que el éxito relativo, ¿no?, de este programa de captación de élites tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que son viajes que están financiados por las autoridades chinas, y eso es un factor clave. Pero también es importante entender el éxito también en combinación con el poco conocimiento que tienen los visitantes extranjeros cuando viajan a China, ¿no? Todo eso tiene mucha fuerza en la mente de los visitantes, ¿no?
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Cartera, ¿qué es esto? Y también en otras noticias, con inmunización del personal médico, Colombia inició el plan masivo de vacunación contra el COVID-19. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Tres días antes de lo previsto, inició en Colombia el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que pretende inmunizar en un año al 70% de la población en 5 etapas, priorizando al personal médico de primera línea, los adultos mayores y las personas con comorbilidades. Inicialmente se aplicarán 50.000 dosis de Pfizer y en la medida en que lleguen más biológicos se aumentará progresivamente la vacunación, anunció el presidente Iván Duque.
Para llegar a los 32 departamentos de nuestro país, y por supuesto, lo que nosotros tenemos como propósito de país es vacunar 35 millones de colombianos y desarrollar así una inmunidad colectiva.
Entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado al personal médico para que redoble sus esfuerzos frente a la pandemia y a los colombianos para que se vacunen.
Y Colombia espera de nosotros este esfuerzo, ese ejemplo y esa capacidad de convencimiento de decirle a los colombianos: la vacuna es eficaz, la vacuna es segura y debemos vacunarnos.
Una mujer, Verónica Machado, enfermera jefe del Hospital Universitario de la ciudad de Sincelejo, en el norte de Colombia, fue la primera persona en el país en ser vacunada. Hoy el plan de vacunación inicia en grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y progresivamente se extenderá a todo el país, mientras se espera para este fin de semana la llegada de 192 mil dosis de la vacuna de Sinovac y para el próximo 24 de febrero 50 mil dosis más de Pfizer, anunció el mandatario colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y pasamos a noticias internacionales. Un tribunal de Moscú rechazó este sábado la apelación del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, contra su sentencia de prisión. Incluso cuando el país se enfrentaba a la orden de un alto tribunal europeo de derechos para liderar al enemigo más destacado del Kremlin.
Un tribunal de primera instancia condenó a Navalny a principios de este mes a 2 años y 8 meses de prisión por violar los términos de su libertad condicional mientras se recuperaba en Alemania de un envenenamiento por un agente nervioso que atribuye el Kremlin. Las autoridades rusas han rechazado la acusación.
Navalny, de 44 años, un activista anticorrupción y el crítico más vocal del presidente Vladimir Putin, apeló la sentencia de prisión y pidió ser liberado. El sábado, el juez del Tribunal de la Ciudad de Moscú redujo levemente su sentencia a poco más de 2 años y medio de prisión y dictaminó que un mes y medio que Navalny pasó bajo arresto domiciliario a principios del 2015 se deducirá de su sentencia.
La sentencia se deriva de una condena por malversación de fondos en 2014 que Navalny ha rechazado como fábrica y la Corte Europea de Derechos Humanos ha dictaminado que es ilegal.
Y en otra noticia, Estados Unidos dijo, el presidente Joe Biden estará con vosotros, refiriéndose a sus socios europeos, a quienes advirtió del actual debate fundamental entre democracia y autocracia y pidió Biden cooperación frente a la competición estratégica con China y la amenaza de Rusia. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
Estados Unidos está con todos, reafirmó el presidente estadounidense Joe Biden a los socios europeos, a quienes advirtió del actual debate fundamental entre democracia y autocracia y pidió cooperación frente a la competición estratégica con China y la amenaza de Rusia. Poco después de participar en la primera cumbre con sus pares de Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Italia, Japón, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que la alianza entre Estados Unidos y Europa está de retorno.
America is back. Estados Unidos ha vuelto, la alianza transatlántica ha vuelto. Y no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante juntos. Todo se reduce a esto. La Alianza Transatlántica es una base sólida sobre la cual están construidas nuestra seguridad colectiva y nuestra prosperidad.
Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró que con la asunción de Biden, el multilateralismo tendrá más opciones dentro del G7.
El multilateralismo se ha visto impulsado por el cambio en el gobierno de Estados Unidos. La administración Biden ya lo ha demostrado con sus primeras decisiones. Su regreso al Acuerdo del Clima de París, su regreso a la Organización Mundial de la Salud, e incluso hoy se ha demostrado por la contribución de Estados Unidos de 2.000 millones de dólares al programa COVAX.
Beitrag geleistet haben von 2 Milliarden Dollar in die COVAX-Initiative.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la joven birmana herida de un disparo en la cabeza durante una protesta contra el golpe de Estado en ese país la semana pasada falleció este viernes, por lo que se convierte en la primera víctima mortal de la represión de la Junta Militar al movimiento de protesta y de desobediencia civil.
Mai Thuy Kinh, de 20 años, falleció en la mañana del viernes al serle retirado la asistencia vital con el permiso de su familia. Después de pasar 10 días en estado crítico en un hospital de la capital, informó su médico a la organización Human Rights Watch.
La hermana de la fallecida, que también confirmó el deceso a los medios locales, hizo un llamado desde allí para que la gente mantenga la revolución hasta que tenga éxito.
El fallecimiento de la joven llega mientras continúan las protestas por todo el país contra el levantamiento militar y para exigir la liberación de la líder presidenta electa, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Y en las Naciones Unidas, el representante del Reino Unido hizo un llamado por el fin estado de emergencia en Birmania y la excarcelación de dirigentes que fueron electos de manera democrática. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
El Reino Unido y la Unión Europea de manera conjunta introdujeron un proyecto de resolución ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de Myanmar, antigua Birmania. Esto luego del golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero y los informes subsiguientes de detenciones arbitrarias de miembros de la Liga Nacional por la Democracia y el arresto y maltrato de manifestantes pacíficos. El representante del Reino Unido, Julian Braithwaite, afirmó que se encuentra en extremo preocupado por el deterioro de la situación de derechos humanos en Myanmar al afirmar.
Alongside the European Union, with the help of other council members and observers, we have produced a resolution that draws attention to the deteriorating human rights situation in Myanmar.
Además de la Unión Europea, hemos redactado un proyecto de resolución que se enfoca sobre la deteriorada situación de derechos humanos en Myanmar luego de la imposición de un estado de emergencia por los militares. Líderes electos de manera democrática y de la sociedad civil han sido detenidos de manera arbitraria y los militares han restringido el acceso a la información y ha habido violencia contra los manifestantes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.